Bueno, pues estamos en el Museo de Bellas Artes de Bilbao. Vamos a abrir enseguida el gabinete con los gabineteros ya presentados, Juan Manuel de Prada, Javier Gallego y Estefanía Molina. Hoy vamos a hablar del mercado del alquiler en España. El PSOE y Unidas Podemos han llegado a un primer acuerdo para regular el alquiler e impedir encarecimientos abusivos como los que se han registrado en los últimos años en grandes ciudades como Madrid, Barcelona y también aquí en Bilbao. Aunque la futura ley se sigue negociando, ese pacto prevé que, de momento, se congelen los precios en los barrios más tensionados. Asun Salvador es nuestra compañera que elabora cada tarde el informe del gabinete. Ella está en Madrid, no viaja, se ha quedado ahí en Madrid. Buenas tardes, Asun.
Hola, Goyo, buenas tardes. Te cuento que ese acuerdo al que han llegado PSOE y Unidas Podemos esta semana prevé la congelación durante al menos 3 años del precio del alquiler, tanto para nuevos inquilinos como para los que renueven contrato. Según lo que se filtró a varios medios desde el entorno de Unidas Podemos, a lo que desde el entorno del ministro Ábalos se añadió que eso no va a eliminar los incentivos a los propietarios. Recordemos que hay 2 propuestas en el seno del gobierno: la de poner tope, que es la propuesta de Unidas Podemos, o la de incentivar para que los precios del alquiler no suban, que es lo que viene proponiendo la parte socialista y el ministro Ábalos. Son las 2 fórmulas que se vienen discutiendo para concretar esa regulación del mercado del alquiler, que ya se incluyó en el pacto de investidura, y es un asunto que también ha estado presente esta semana en la sesión de control, en la pregunta que ayer le dirigía Gabriel Rufián de Esquerra al ministro Ábalos. Vamos a escuchar primero al ministro, a José Luis Ábalos, después al diputado Rufián.
Toda una serie de medidas que tienen por objeto frenar ese aumento abusivo. De otra parte, no disuadir la oferta privada. Y tercero, incrementar la oferta pública, que son los grandes inconvenientes que tenemos. Porque evidentemente este es un país básicamente de pequeños propietarios, a diferencia de otros países.
En este país hay toda una generación a la que le piden entre 1.000 y 1.500 euros por pisos que apenas miden una plaza de garaje. Y o lo dejamos todo a la mano invisible del mercado, o intentamos proteger.
El ministro Ábalos insistió en que el gobierno quiere habilitar 100.000 viviendas de alquiler accesible durante esta legislatura. Son medidas que irían dentro de la futura ley estatal de vivienda, que es una ley que se iba a aprobar en febrero, pero que lleva 4 meses estancada. Y es un asunto, recordemos, que figuraba ya en el pacto, como hemos dicho, en el pacto de investidura, pero que luego también se incluyó en el pacto entre Pedro Sánchez y Pablo Iglesias en octubre para los presupuestos. Entonces se comprometieron literalmente a contener e incluso bajar los precios del alquiler en las zonas tensionadas.
Podemos intuir qué significa, hacia dónde va ese término, pero vamos a recordar, Asun, ¿a qué nos referimos con zonas tensionadas?
Lo que se entiende por zonas tensionadas, y cada uno seguramente le pondrá barrio dentro de su ciudad, lo que se entiende por zona tensionada es la zona en la que se ha producido un aumento sostenido del alquiler en los últimos años, de tal manera que hay una sobrecarga financiera en los hogares para pagarlos. Es decir, hablaríamos de barrios en los que el precio de la vivienda ahora mismo ya supera, en alquiler hablamos en este caso, ya supera el 30% de los ingresos medios de ese barrio, de esa zona. Entre el año 2015 y el año 2019 los precios subieron de forma generalizada en toda España y lo hicieron singularmente en Palma de Mallorca, un 46,2% en ese periodo, también en Barcelona y en toda la ciudad de Madrid, donde hubo incrementos, según un conocido portal inmobiliario, de entre el 20 y el 50%, y ocurrió en Madrid, y estoy pensando que en Barcelona, no tengo los datos delante, pero tú, Goyo, que vives allí, seguramente lo podrás corroborar. En Madrid lo que ocurrió fue que esta subida empezó en los barrios más céntricos. La gente que vivía en esos barrios, mucha gente joven, se empezó a desplazar a barrios más allá de la M30, en el caso de Madrid, por ejemplo, Carabanchel, y entonces la subida del alquiler se trasladó también a esos barrios, y el fenómeno acabó afectando incluso a ciudades cercanas como Toledo, Ávila o Segovia. Desde el año 2019 se observa otro fenómeno curioso, que es que aunque Madrid y Barcelona siguen siendo las ciudades con los alquileres alquileres más caros, los mayores incrementos porcentuales se han estado viendo en ciudades más pequeñas, como Las Palmas de Gran Canaria. Y los efectos del COVID han generado, en cualquier caso, un parón en la tendencia general. En 2020 el mercado todavía resistió, pero a partir del año 2021 los precios empezaron a caer y han alcanzado descensos ya en 8 comunidades autónomas. El último dato que tengo, que es el del mes de mayo, apunta a una bajada general en toda España del 4,5% con respecto a mayo del año anterior. Pese a todo esto, os cuento, ya que estáis ahí, que el País Vasco es la tercera comunidad de España más cara para alquilar, solo superada por Madrid y por Cataluña, que se mantiene como la primera más cara.
Bueno, Asun, gracias por la información.
A ti, que vaya bien.
Gracias. Bueno, pues vamos a abrir el debate. Yo no sé si vosotros habéis tenido experiencia como inquilinos, como propietarios. El mundo del alquiler parece que es un eterno tema de debate en nuestro país, ¿no? Porque parece que pasa el tiempo, siempre parece que sea un objetivo a conseguir, que se extienda de alguna manera y no se dan las condiciones, ¿no? Hay que ver, en vuestro caso, ¿quién quiere empezar? ¿Cómo veis el asunto?
Yo misma. Venga. Bueno, pues la verdad que yo he buscado mucho piso de alquiler, en tanto que persona millennial, persona joven, y debo decir que es un auténtico infierno. Es decir, cualquier persona hoy en día de más o menos una quinta entre unos 20 y 35 años que quiera emanciparse, hay que tener en cuenta que la tasa de emancipación en España está por los suelos. El 65% de los jóvenes entre 16 y 34 años viven todavía con sus padres. Y aquí hay un elemento que es fundamental, y es el hecho de que uno, cuando se quiere emancipar, si encuentra estos precios que se estaban comentando en el informe de Asun, verdaderamente es muy complicado, y al final te encuentras que si quieres poder pagar un precio razonable tienes que compartir piso, y eso te lleva ya a la incapacidad de formalizar una vida. Encontrar piso es un auténtico infierno. A veces se encuentran auténticos cuchitriles por unos precios desorbitados. Yo creo que hay un abuso, pero es un abuso propio de las dinámicas del mercado. Si alguien tiene un buen piso, o ni siquiera un buen piso, un piso céntrico, y cree que le puede sacar más dinero, lo va a sacar. Yo creo que el sistema de incentivos tiene que caminar a que las personas quieran ofrecer pisos en mejores condiciones. Pero dicho esto, yo no estoy segura de que la regulación o el tope sea lo más conveniente, porque me da la sensación que esta medida, en la que el PSOE estaba arrastrando los pies, es cierto que lo firmó con Unidas Podemos, yo creo que el PSOE no estaba tan dispuesto a eso, sino que la propuesta primigenia era la del ministro Ábalos, la de generar incentivos para rebajar los precios. Claro, ¿por qué se ve abocado a eso? Yo creo que porque obviamente tiene que cohesionar a sus socios, y Podemos y Esquerra tiran en esa dirección. Pero hasta ahora las experiencias que se han visto en otros países no son muy halagüeñas, porque siempre se citan prácticamente los mismos ejemplos, pero Berlín, París, San Francisco, cuando se produce un tope de los precios del alquiler, se producen varios fenómenos. Uno, el propietario tiende a retirar ese piso, considera que igual no le conviene tenerlo en el mercado y lo retira, por tanto, cae la oferta y suben los precios. Y luego también se da el fenómeno de no querer introducir mejoras o incluso a veces exigir avales, que es imposible que una persona joven, o ya no joven, una familia, tenga esa cantidad de dinero para ofrecer a modo de aval. Por tanto, yo creo que a veces esas experiencias no han sido buenas. Lo que sí que está pasando en España últimamente, y sobre todo a raíz de la pandemia, en España hemos tenido un problema de oferta en la cuestión del alquiler. Hay poca oferta y había mucha demanda. Con el COVID se ha visto que ahora mismo la oferta ha crecido, está costando, pues, antes de la pandemia, en 7 días el 43% de las personas que buscaban alquiler lo encontraban, ahora solo el 30%. Es decir, en resumen, tenemos el caso de que ahora hay más oferta y hay menos demanda, obviamente la gente está más reticente a moverse de su piso o alquilar, y eso nos puede llevar a una distorsión, que creo que es el asunto mollar, que es creer que en algunos lugares donde se han congelado los precios, estos no se han visto alterados por el hecho de que la congelación no afecta. No, el tema es que si no se han visto alterados es porque la oferta ha crecido y antes la oferta era mucho más baja. Por tanto, yo creo que la dinámica del COVID, el hecho de que la gente le esté costando mucho más encontrar piso o sean más reticentes, genera más oferta y nos puede llevar a creer que las congelaciones son positivas. Yo creo que hay que dejar pasar el tiempo para ver estos efectos.
Genera más oferta, pero los precios, lo que nos decía Asun en el informe, es que desde enero de este año se nota una tendencia, al menos en 8 comunidades, ha caído el precio, notablemente, un 4,5% incluso. Juan Manuel.
Bueno, vamos a ver, yo creo que el mercado del alquiler de alguna manera tiene que estar regulado. ¿Por qué? Bueno, pues porque la vivienda es, si hay un bien de primera necesidad, es la vivienda, ¿no? De tal manera que yo creo que exponerla a las dinámicas propias del mercado es peligroso. Es peligroso porque se puede llegar a situaciones especulativas, ¿no? Porque realmente lo que ha ocurrido en ciertos barrios de las grandes ciudades, pues ya se puede hablar de especulación prácticamente, ¿no? Sin embargo, yo creo que de alguna manera esta discusión es un poco poner tronos a las causas y cadalsos a las consecuencias, ¿no? Yo creo que lo que se tendría que estimular es que en España la gente pudiera acceder a la propiedad de su vivienda. Y yo creo que lo que hay que facilitar es que las personas puedan, en su juventud, adquirir un piso. Y esto es lo que me temo que no se hace, ¿no? Porque cuando das por hecho que un joven lo que tiene que hacer es buscar ese cuchitril al que se refería Estefanía, en realidad estás hablando de desarraigo, es decir, estás hablando de que las personas no se encuentran seguras en su propia ciudad porque a lo mejor el día de mañana se van a tener que ir a otra. Estás hablando también de trabajos precarios, en donde probablemente pues hoy estás trabajando aquí, pero mañana estás trabajando allá. En realidad estás consagrando un sistema que impide el arraigo, la formación de vínculos, la formación de familias, el tener una vida digna, digámoslo así, ¿no? Y en donde puedas desarrollar todas tus capacidades. Yo creo que fomentar el alquiler frente a la propiedad a la larga conduce a esto. Y luego creo que el tratamiento del alquiler tiene que ser un tratamiento fino, en donde efectivamente, por una parte, tienes que estimular al propietario para que alquile a unos precios que no sean disparatados, pero también tienes que tratar de diferente manera a los distintos propietarios, porque claro, no es lo mismo una familia que tiene una segunda vivienda y que hasta que sus hijos sean mayores pues lo ponen alquiler, que un fondo que tiene cientos de pisos y que está acaparando propiedad, y que yo esto pienso que hay que combatirlo seriamente, ¿no? Entonces yo creo que la legislación sobre el tema del alquiler tendría que ser una legislación con bastante casuística, cosa que me temo que no se está haciendo. Yo creo que no se puede regular igual a un fondo que tiene centenares de pisos y que está acaparando propiedad de forma artificial, que no debería haberse permitido, y es muy distinto ese pequeño propietario, repito, que tiene un segundo piso o un tercer piso y que de alguna manera además son pisos que el día de mañana pueden satisfacer las necesidades de su propia familia, de su descendencia. Y yo creo que estas cosas hay que contemplarlas porque si no, al final, pues las leyes son excesivamente generales, ¿no? Pero en líneas generales creo que el Estado, el mayor esfuerzo tendría que hacerlo sobre todo en la creación de vivienda protegida. Vivienda social que a los jóvenes les permita ser propietarios, porque eso yo es lo que creo que distingue a una sociedad sana. Una sociedad sana es una sociedad donde la propiedad está muy repartida y donde hasta las personas de clase media o media baja, incluso más humildes, pueden tener acceso a la propiedad. Yo creo que este es el objetivo último, a mi modo de ver.
Es un modelo, ¿no? El modelo que tú defiendes de escasa movilidad, en principio, personas que se arraiguen en una ciudad, que apuesten por una propiedad, que el día de mañana puedan tener un patrimonio y que lo
sí,
cuiden.
Tú sabes que el ser humano en un determinado momento dejó de ser cazador, ¿no? Y se convirtió en sedentario, ¿no? Y todos aspiramos a vivir en nuestra tierra. Uh-huh. Esta es la aspiración más natural de cualquier ser humano. Entonces sí, yo claro que sí, creo en una sociedad donde uno, pues si es de Bilbao, pues pueda vivir en Bilbao y pueda tener la expectativa de vivir siempre en Bilbao, porque es la tierra de su familia y es la tierra en donde él ha crecido, ¿no?
Vivir e incluso morir en Bilbao.
Naturalmente.
Nace, vive y se muere en Bilbao.
Sí, totalmente. Yo es la sociedad que defiendo, sin duda.
Muy bien. Javier Gallego, ¿cómo lo ves tú?
Discrepo de mi amigo Juan Manuel, porque vivimos en un mundo, en una sociedad donde cada vez estamos más interconectados y menos tendentes al sedentarismo. Discrepo también en que deberíamos promover la propiedad en los jóvenes. Ese ha sido el problema de lo que nos está pasando, Juan Manuel, que en este país se ha promovido, no solo para los jóvenes, sino para cualquier persona, de una forma exacerbadísima, la propiedad de un piso. Se cambió, porque en el franquismo...
¿Y qué problemas?
No, ahora te lo explico. Se cambió en el franquismo, la mayor parte de las personas mayores que nos escuchen se acordarán que lo normal era vivir de alquiler. Y en el tardofranquismo, por intereses económicos y políticos, en la transición y en la primera democracia, se promovió de una forma desacerbada la posesión como una inversión. Y eso ha explicado que España esté a la cola del mercado de alquiler. Datos del INE. España tenemos el 18% del parque de viviendas en alquiler. Solo el 18%. Alemania, 49%. Francia, 40%. Ese es el gran problema. Porque encima muchas personas, y más los jóvenes, necesitan movilidad. Yo discrepo de que el objetivo sea el sedentarismo y asentarnos. Claro, somos todos de nuestra tierra, pero vivimos en un mundo cada vez más intercomunicado. Y es un problema de concepto. Yo critico, por cierto, también de una forma radical, me parece parar con tiritas una hemorragia o un brindis al sol, estas leyes de tope del alquiler. Porque a la vista está, por los resultados en otros países, que no solo no han beneficiado, aunque hayan bajado algo los alquileres en las zonas donde se ha practicado, sino que se ha desmotivado a mucho propietario y ha decrecido la oferta. Y ese es el problema. Y ha crecido también la ocultación de alquileres. Es decir, Berlín, París son casos, luego podemos hablar de ellos, donde se ha demostrado que estas leyes son brindis al sol. Por cierto, estamos en Bilbao, por hacer un guiño a Bilbao, está en el top del alquiler medio, del precio de alquiler medio en España. 1.051 euros el alquiler medio en Bilbao. En un país de mil euristas.
Sí, sí, es una de las ciudades con el precio del alquiler más caro. Sí, sí, nos lo decía Asun en el informe.
Exacto. Bueno, entonces, por terminar ya, que me he enrollado, y aparte está hablando alguien que luego yo llevo viviendo en Madrid desde el 97 de alquiler, claro, y encima la locura que en el mismo piso. Yo llegué pensando que eso era transitorio y llevo de alquiler en el mismo piso desde el 97. Es una locura de las muchas mías. Pero bueno,
es un caso insólito, el tuyo.
Pero bueno, dicho lo cual, por ir terminando, luego podemos hablar de... Yo creo que es un problema de concepto y de estructura económica, porque habría que ampliar el parque de viviendas, favorecer el alquiler, y luego tendríamos que hablar, que lo habéis apuntado también, oye, los salarios en España de los más bajos, el paro juvenil en España de los más altos de Europa. Toda esa confluencia de variables hace que tengamos un problema secular que ningún gobierno le ha metido mano.
Bueno, pues ahora se está trabajando desde el gobierno, es lo que se dice en esa ley, que de momento lleva unos meses atascada, pero bueno, que se supone que en algún momento llegará el desatasco y que finalmente verá la luz y conoceremos todos los detalles. Vamos a conocer, porque es interesante también conocer la opinión del público que tenemos aquí en este auditorio del Museo de Bellas Artes de Bilbao. Seguro que tienen opiniones interesantes para aportar en el debate. Mensajes que han llegado a través del WhatsApp en el 638-442-081.
La subida del alquiler en las ciudades ha sido debido mayoritariamente por el cambio de la vivienda que antes se destinaba al alquiler residencial, ahora se dedica al alquiler turístico. Pues claro, porque le saca muchísima más rentabilidad. Entonces la gente que quiere residir realmente lo tiene dificilísimo, o paga millonadas o lo tiene imposible.
Yo en los últimos 10 años he vivido en 8 casas de alquiler y las cosas se han complicado bastante. Y no hablo de grandes capitales, hablo de ciudades como Cádiz o Vigo, donde, por ejemplo, en Cádiz todas las viviendas están destinadas a piso turístico y si quieres alquilar una vivienda te cuesta muchísimo trabajo encontrarla y los precios rondan los 700 o 800 euros viviendas normales. Y en Vigo, por ejemplo, el problema es que te piden muchísimo requisitos financieros. No vales con que tengas una nómina ni con que des tres mensualidades, sino que tienes a veces que presentar a un avalista con propiedad como aval, e incluso pagar un seguro de alquiler, como me ha pasado en 2 ocasiones. Es de vergüenza.
Bueno, pues esta oyente introducía un término en el debate, el de piso turístico de alquiler, que yo creo que, no sé si compartís la opinión de que ha venido a adulterar un poco o a modificar los usos y costumbres del alquiler en España en los últimos años, siendo España un país eminentemente de recepción de turistas, ¿no?
Sí, yo creo que evidentemente es un problema que le preocupa a la gente porque genera la sensación de que los ciudadanos prefieren tener un piso turístico y tal vez alquilarlo por semanas y ganarse lo mismo que sería una sola mensualidad, pero también hay que tener en cuenta que a veces no todo el monte es orégano. Es decir, hay gente que prefiere tener su inquilino, que lo tiene todo el año y lo tiene seguro y le aporta unas garantías, y yo creo que esto está muy en la psique en España, que alguien que puede estar una semana y destrozarte el piso. Esto me da la sensación que es muy de nuestra cultura, este miedo a que alguien te destroce el piso. Yo esto lo he escuchado incluso en personas que tienen una vivienda y no la quieren alquilar porque piensan, a ver quién me va a hacer polvo mi propiedad, esto que tanto me ha costado de amasar. Pero obviamente hay que mirarlo, porque son viviendas que no están siendo destinadas. Pero insisto, no creo que obligar o imponer lo que la gente ve que va a obtener un beneficio sea la salida, porque echa la ley, echa la trampa. Por ejemplo, antes hablábamos de los casos de Berlín, París. Se demostró que allí donde se topaba el alquiler había formas de huir a ese tope. Por ejemplo, si se permitía una vivienda de X metros cobrarla a X precio o el metro cuadrado a X precio, entonces el propietario decía, no, pero yo tengo un balcón, entonces se le puede subir el precio por aquí o por allá. Incluso otros ejemplos, cuando se topaban los precios, creo que fue en París, lo que pedían los propietarios era una prima, como una especie de sobrecarga, ya no solo la fianza, ya no solo los meses que tienes que dar de aval, sino como una especie de reserva, y ahí se ganaba el sobresueldo que igual no se ganaba en todo el año. Es decir, hay muchas formas en la cultura ciudadana de sacarle una rentabilidad a todo esto. Pero antes también se hablaba, por ejemplo, del alquiler social. Yo creo que si al final el problema es de oferta, antes yo decía, ahora mismo en pandemia hemos tenido más oferta que de costumbre por la reticencia de la gente, pero de fondo el problema
bueno,
va a ser...
porque también ha habido menos movimiento turístico, ¿no? Seguramente.
Claro.
Las viviendas turísticas han desaparecido, ha habido gente que ha tenido que volver al alquiler convencional.
Pero no solo eso, vete con el temor a pillar el COVID a visitar pisos, que yo creo que eso también ha sido un elemento. Pero en España habría que incentivar lo que es la vivienda social. Sí, sí, se decía... Tenemos, y estos datos me los han facilitado los compañeros del Orden Mundial, son unos chicos muy majos, dicen, Países Bajos, el porcentaje de alquiler social sobre el alquiler es un 37%. En España es un 1,1%. Claro, esto es un escándalo. Apreciable. En España, más datos del Orden Mundial, el porcentaje de inquilinos que destina el 40% de ingresos al alquiler, en España es un 47% de ciudadanos destinan más del 40% de sus ingresos al alquiler. Eso es una aberración. En la Unión Europea un 35, tampoco está mucho mejor. Y luego una serie de elementos. Edad media de abandono del hogar parental. En España 29 años y medio. En la media de la Unión Europea 26 años. Claro, estamos viendo que la vivienda no es un elemento más. Creo que cada vez más la vivienda es un elemento de estratificación de clases sociales. Y lo digo así, ¿quién hoy en día puede sostener una familia bajo estos precios de alquiler? Pues alguien que se cobra un sueldazo. ¿Quién puede tener hijos? Y todo esto es la pescadilla que se muerde la cola. Las pensiones, la natalidad, expulsar a los jóvenes del centro de las ciudades a la periferia y en el centro se quedan los más bienestantes, eso forja psique. Yo creo que eso, incluso la conciencia colectiva, si te vas a vivir al extrarradio y no ves a nadie, probablemente tus valores son más individualistas. Si te quedas en el centro de la ciudad, tienes una conciencia más colectiva del drama.
Concuerdo bastante con Estefanía. Vamos a ver, en muchos de los graves problemas que afligen a las sociedades occidentales y muy concretamente a la española, está precisamente la dificultad para acceder a la vivienda. Es decir, si en España la gente no tiene hijos o los tiene muy tarde o los tiene en malas condiciones, es por esto. Si en España se está fomentando cada vez más el empleo precario, el empleo... huidizo, pues es precisamente también por esto. No, yo creo que yo creo que Gallego ha hecho una defensa, es como si yo para defender el SIDA dijera, no, pero fíjense, no compárennos con Burundi, que tiene un porcentaje del SIDA de no sé qué, y con Etiopía, que tiene no sé cuál. No, vamos a ver, o sea, no podemos poner como modelos a países donde la gente alquila más y es menos propietaria, porque ese es un modelo nefasto.
¿Por qué?
Porque el ser humano es un ser que establece vínculos, querido amigo, sí. Establece vínculos, y para establecer vínculos necesitas el arraigo, y eso es así, sí. Y eso forma parte de la naturaleza humana, y lo que tú has defendido es defender la destrucción de la naturaleza humana, pero, que me parece muy bien, que oye, porque ¿cómo? Podemos defenderlo todo.
Cuando has dicho
que ha habido épocas en donde había mucho más alquiler, sí. Y que luego, esas épocas, ¿por qué ha habido mucho más alquiler? Porque se han favorecido los desplazamientos de masas, por industrialización, por destrucción del sector agrícola. Grandes desplazamientos generaban efectivamente bolsas de gente que iba a las ciudades y tenía que alquilar.
El éxodo rural.
Pero eso es falso. Desde que el ser humano existe, lo primero que uno quiere tener es un pedazo de tierra.
Vamos a ver.
Para vivir. Y esto, esto forma parte consustancial del ser humano, y la realidad es que la vida plena, la vida plena necesita un arraigo, y ese arraigo necesita que seas propietario, no te estoy hablando ni de un palacio, ni de un latifundio, que seas propietario de un lugar en el que vivir. Y si,
brevemente, Juan Manuel.
Y si sí. Nos cargamos esta premisa,
Juan Manuel, pues,
hombre, estamos primero, haciendo una antropología perversa, no, sí. Y bueno, podemos defender cualquier cosa.
Un momentito. Sí, Javier, mira, después de... Es que vale, tenemos que hacer una pausa para la publicidad. Sí, sí, 38, una hora menos en Canarias. Después contestas, Javier, después de la pausa.
Te lo mereces. Te mereces un verano todo incluido con Smart Clima Aire Acondicionado y disfrutar de aire limpio en casa. En Iberdrola nos encargamos de todo, de asesorarte, de la instalación y de cualquier incidencia. Infórmate en el 914 27 63 o en iberdrola.es. Iberdrola, empresa colaboradora con el programa Universo Mujer.
Nuevos casos de ocupación en la zona costera.
Qué bien hice en ponerme la alarma. Porque si intentan ocuparme la casa, como pueden detectarlo al momento, confirman que es un intruso y avisan a la policía. Mi problema resuelto.
Para proteger tu hogar, confía en Securitas Direct. Ante un intento de robo o de ocupación, podemos verificar la intrusión y avisar a la policía en segundos. Securitas Direct. Expertos en seguridad. Llámanos al 945 45 45 o calcula online en securitasdirect.es.
Deja de ahorrar en el café de tu empresa y ahorra de verdad con la tarifa de Orange Empresas. Fibra con Wi-Fi 6, tres líneas ilimitadas y mucho más por 66,40 euros al mes durante un año. Y llévate un Xiaomi Redmi Note 10 5G por 3 euros al mes. Llama al 1414 e infórmate de las condiciones.
Orange. En Toys R Us, 50% en segunda unidad en una gran selección de Lego, Nerf, Nenuco, Fisher-Price, Playmobil y muchas más. Hasta el 20 de junio, solo en Toys R Us. Más info en tienda.
Te prometiste huir de las prisas y de las masas, zambullirte en el mar, saltar las olas, tomar el sol, reírte, desconectar. Te prometiste el verano de tu vida y ha llegado el momento de cumplirlo. Costa Cálida, Región de Murcia, te hace feliz. Además, la Región de Murcia te ofrece un seguro COVID gratuito para que viajes con total tranquilidad.
Ha llegado el momento de disfrutar como siempre, viajando como nunca. Porque con Halcón Viajes y Viajes Ecuador vas a tener mucho más que unas vacaciones de verano. República Dominicana, 7 noches en hotel de 5 estrellas, todo incluido desde 731 euros. Infórmate en Halcón Viajes, Viajes Ecuador o en nuestras webs. Hacemos de tu viaje una gran experiencia.
Onda Cero.
Digitales, internacionales, multidisciplinares. ¿Cómo se consigue el perfil profesional que buscan todas las empresas? Descubre el modelo de la Universidad Nebrija y nuestras ayudas a la matriculación en nebrija.com. Universidad Nebrija, 85% de empleabilidad media en el primer año de graduado. Imparables.
Restaurante Carlos Tartiere en la calle Menorca 35 te ofrece pescados frescos, cachopos, el verdadero Cabrales y mucha, mucha sidra natural. RestauranteCarlosTartiere.com.
No sé tú, pero después de meses con la dichosa mascarilla me he dado cuenta de que todos tenemos la mirada bonita, los ojos misteriosos, pero que realmente la belleza se juega en la boca, ¿a que sí?
Totalmente de acuerdo. Es que la boca es salud, es estética, es fundamental. Habla de ti.
Sí, yo voy a preparar mi sonrisa para el final de las mascarillas.
¿Y yo?
No te olvides de tu boca. Volveremos a sonreír. Confía en tu dentista. Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Madrid.
¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos de ti.
Tratamientos naturales, localizados, personalizados. Adelgaza con una sonrisa en cuerpo libre. 40% de descuento, 91-192-32-32. Cuerpo libre.
Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Ofertas demoledoras. Puerta lacada completa 75 euros y Bruselas blanca 100 euros. Además, plato de ducha 60 euros y mampara de baño 90 euros. Calle Timanfaya 4 Humanes. Bricomoraleja.com.
En la ganadería Organic producimos la mejor carne del mundo. Hacemos cría ecológica de las razas Angus y Wagyu, 100% sostenible. Nuestra carne es deliciosa y saludable, extremadamente tierna y jugosa. Va del campo a tu casa, sin intermediarios, a un precio justo. Si pruebas Organic, solo comerás Organic. Nosotros te la llevamos gratis a tu casa. Haz tu pedido en el 910-2010, 910-2010 o carneorganic.com. Organic, la mejor carne del mundo.
Naturtierra. Prepara tu cuerpo para el verano con Dren Model de Naturtierra. El secreto 3D. Un jarabe natural con 0% de azúcares añadidos que te detoxifica, te drena y depura. Dren Model de Naturtierra. El secreto 3D de venta en supermercados.
Complementa tu vida. Naturtierra.
Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Especialistas en Rolex desde hace 30 años. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. Pagamos el mejor precio. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80. 915346706. Plaza San Juan de la Cruz 9. 915346706. No lo olvides. Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80.
Me gusta que todo esté a punto. Por eso mi restaurante preferido es Al Punto. En Al Punto encuentro siempre la mejor cocina mediterránea y una atención amable y profesional. Sus terrazas son amplias, climatizadas y seguras. Por eso voy allí con la familia y con amigos. Al Punto está en la avenida Machu Picchu 85 y en restaurantealpunto.com.
Cada tarde, en La Brújula de Madrid, todo lo que sucede en tu comunidad. Datos actualizados, entrevistas a los responsables de cada sector para conocer la situación real y las medidas adoptadas. Y la voz de los ciudadanos. David del Cura te cuenta y te escucha. De lunes a viernes, a las 7 de la tarde, La Brújula de Madrid. Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
Bueno, pues aquí seguimos en Bilbao debatiendo sobre los precios del alquiler, esa ley que se está fraguando en manos de los socios de gobierno en España, del arraigo, de si hay una cultura o no asentada en España del alquiler. A través de Twitter, por ejemplo, leemos mensajes interesantes que llegan de Gustavo Ugarte. Dice, en vez de incentivos a los propietarios, lo que hay que hacer es subir impuestos a las viviendas vacías. Aún no lo sé, añade, si haga como se haga, se va a hacer mal. No hay forma de hacerlo justo para las dos partes. Hablo de un hijo de vecino que alquila el piso heredado de los padres, por ejemplo. Si dejan de pagar, es muy difícil echarlos. Los que tienen un montón de pisos van aparte. Rodolfo Mandrica dice que el problema no es nacer y morir en Bilbao, que cuánta gente puede decir hoy que va a trabajar toda su vida en la misma empresa, en la misma ciudad, en la misma región, que ser propietario es hoy en día un lastre. Javier, tu turno de réplica.
De réplica, Juan Manuel, que me ha dicho que no conozco la naturaleza humana. Juan Manuel, el ser humano desde sus orígenes era nómada, era transhumante.
Claro, dejó de serlo.
A eso voy. Entonces dejó de serlo gracias a la agricultura, la ganadería, y se asentó, se convirtió en sedentario.
Ya la civilización.
Bien, pero estamos hablando de hace siglos, por no decir miles de años. Comparar ese ser humano. Es que la naturaleza del ser humano es algo muy complejo que no podemos.
No, pero siempre la misma.
No, pero déjame que te he escuchado yo, Juan Manuel. Entonces, comparar ese ser humano con el ser humano del siglo XXI, donde.
Estamos interconectados.
No. Sí, claro. No, pero no hablo de tecnología. Que no hablo de tecnología. Hablo de capacidad de trasladarse. Una sociedad dinámica, donde tienes muchas facilidades para estar intercomunicado. Donde los jóvenes de hoy en día, los jóvenes del siglo XXI en España y en cualquier país occidental, no tienen ningún problema en trasladarse, en buscar horizontes futuros en otras partes. Pero aunque estuviéramos de acuerdo, fíjate, en que fuéramos sedentarios, que no lo estoy, ¿qué tiene que ver con el alquiler? El alquiler, en el fondo, también es libertad, es no atarte a una propiedad, no atadura. Es que la libertad del alquiler puede estar también ligada con el sedentarismo.
Fíjate, yo no he hablado de sedentarismo, hombre.
Hombre, has hablado de que tiene el ser humano que estar...
Es la broma de que el ser humano deja de ser nómada, pero no, yo he hablado de arraigo y de vínculos. Y tú ves, lo que quieres es liberarte de ataduras. Tú quieres lo mismo que quiere la plutocracia, el gran capital, que la gente se desvincule, que la gente sea átomos...
Que yo soy un simple...
Que la gente sea átomos desvinculados, individualistas...
Pero no es contradictorio, Juan Manuel, termina ya.
Ahora los necesito en Hong Kong, los mando a Hong Kong, mañana los necesito en Ciudad del Cabo, los mando a Ciudad del Cabo.
Puedes tener vínculos, termino ya, Estefanía, puedes tener vínculos y tener movilidad, dinamismo en esta sociedad del siglo XXI.
Ya tienes todo.
Puedes tener vínculos. No estamos atomizados y vivimos en esta sociedad. Lo que hay que favorecer es el alquiler. El alquiler, aunque sea sedentario o tengas arraigo, arraigo en un sitio, como tú dices. hay que favorecer el alquiler porque es compatible. Y en cambio es el problema de España, que se ha
favorecido la propiedad. Para no dejarle tampoco nada a tus hijos.
El alquiler.
A ver, por
Estefanía, sí,
por,
tu turno.
Por desempatar. Yo creo que lo que define Juan Manuel de Prada es algo que está muy arraigado en la cultura en España. De hecho, cuando miras las estadísticas de movilidad en España, la gente había una tendencia de nacer, crecer, morir en la ciudad donde había nacido. Pero no es así en la historia de la humanidad ni en la humanidad actual. Por ejemplo, en Estados Unidos la movilidad es brutal. Uno nace en el estado de California y se muda a Nueva York a vivir y funda una familia y tiene unos vínculos. En Suecia la gente joven se va de su casa con 18 años. Claro, porque también hay un estado detrás que apoya eso y no tienen problema en irse a vivir a otros países, en trabajar en otros lugares. Por tanto, yo creo que vínculos se puede tener más allá del sitio donde tú naces y creces. Es más, te lo digo por experiencia personal, yo ni regalado volvería a mi pueblo. Yo soy muy feliz en Madrid, lo que quiero es que las condiciones sean muy buenas en Madrid para toda la gente joven. Pero porque también hay un hecho económico, y es, hay una tendencia en la globalización a una gran urbe que absorbe todos los recursos económicos. En España, pues es evidente, es Madrid, y en menor medida Barcelona, Bilbao, Valencia, pero claro, la gente va en torno a esa urbe económica. Es decir, nos puede parecer moralmente bueno o malo lo que tú quieras, la concepción de familia que tengas, pero la realidad económica es que la gente tiende a irse donde encuentra trabajo.
Hombre, naturalmente,
y eso es
naturalmente.
Y son los sitios donde el alquiler es mucho peor y mucho más caro.
Pero tú no te has sido de Igualada, vamos, no sé cuál es tu relación con tu tierra natal, ¿no? Pero no te has ido de Igualada porque querías conocer mundo, ¿no? Te has ido de Igualada. Te has ido de Igualada básicamente porque las oportunidades profesionales que tenías en Madrid eran muy superiores a las
pues
de Igualada.
Pues no, esto es como creer, esto es como el debate este de, bueno, ahora las mujeres quieren ser menos madres, que hablábamos el otro día, la circunstancia es complicada, porque ellas en el fondo quieren ser
Igualada.
Madres. Es una visión muy tradicionalista de la vida esta de
No,
quiere vivir en su pueblo mirando las cabras
de su
pueblo.
Nada de las cabras. Yo creo que no debemos banalizar nada de las cabras.
No, pues o mirando el rascacielos
de tu ciudad. Te gusta ver las cabras y te gustan las cabras. Si no te gusta ver las cabras y te gusta ver los cuadros del Museo de Bilbao, pues quieres ver los cuadros del Museo de Bilbao.
La industrialización se produce por el éxodo.
No entremos en disquisiciones personales de la biografía de los gabineteros. Perdona, Juan Manuel.
Claro, ¿cuáles son vuestros modelos? Estados Unidos, Suecia.
Hombre, pues mira,
vidas horrendas.
No son tu modelo, Juan Manuel. Ha quedado muy claro.
Estado del bienestar.
Tenemos una persona entre el público que quiere dar su opinión. ¿Cómo se llama usted?
Paloma.
Paloma, cuéntenos.
Yo estoy más en la línea de Juan Manuel, porque yo le doy mucha importancia al arraigo. Y entonces el arraigo significa que te vas a quedar en tu lugar de nacimiento. Yo también me quiero morir en Bilbao. Bueno, total, que yo prefiero. Yo soy más partidaria de propiedad, porque los alquileres son tan sumamente desproporcionados que si yo pido un crédito y hago frente a ese crédito, me resulta incluso más fácil pagar el crédito que hacer frente a un alquiler.
Ahí ha estado la clave de lo que ha pasado en España.
Mira, añado una opinión. Gracias, Paloma, por su opinión. María, a través de Twitter, nos ha dicho: siempre he vivido de alquiler y la libertad, no solo física, sino mental, que te da eso cuando estás empezando tu vida profesional, vale millones.
Exacto.
Gracias a eso he podido hacer la carrera profesional que yo quería, sin lastres ni mochila. Siempre hay tiempo de volver.
Lo apoyo
bueno, 100%. Una última opinión. Estamos entrando en la recta final. Rápidamente, cada uno de vosotros, una última idea para dejar plasmada aquí en el debate. Juan Manuel.
No, yo ya más o menos las he dicho, ¿no?
Pues yo añado.
El modelo ha quedado claro.
Quedó clarísimo. Bueno, añadiría una cosa. Yo prohibiría o restringiría al máximo el alquiler turístico.
Ah, pensaba que ibas a decir la movilidad.
El alquiler turístico.
Sí, el alquiler turístico yo prácticamente me lo cepillaría.
Eso da para otro gabinete.
Apoyo eso que ha dicho Juan Manuel, pero también creo que la libertad no siempre es algo obsceno. Que la gente quiera ser libre y cambiarse de ciudad de residencia también puede ser bueno.
La libertad es algo interior, no necesitas moverte.
Juan Manuel, venga.
San Juan de la Cruz escribió el cántico espiritual encerrado en una mazmorra.
Bueno, no es mi modelo.
Era un hombre extraordinario.
Manuel, no es mi modelo.
Que se nos acaba el programa. Javier Gallego.
En relación a lo que le ha dicho nuestro oyente, el arraigo, que es muy comprensible, que yo lo entiendo, y hay muchas personas que tienen esa necesidad, no es incompatible, porque vivimos en una sociedad donde todo es mucho más posible, la movilidad, y hay mucha gente, la generación joven sobre todo, que no le importa no tener ese arraigo. Pero si hablamos de alquiler, arraigo o no, el alquiler es compatible y hay que promoverlo.
Está claro que son diferentes modelos, pero bueno, veremos cómo avanza ese proyecto legal del gobierno. Hay un oyente a través de Twitter que dice, nos dice, resumiendo lo que ha sido esta tarde tan especial para nosotros: qué alegría escuchar la voz de Julia Otero en Julia en la Onda cuando el programa se hace desde la mejor ciudad del mundo. Lo suscribimos. Esta es la mejor ciudad del mundo. Gracias por recibirnos tan calurosamente. En la próxima volveremos con Julia Otero. Gracias.
Qué ricasco, gracias.